Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Conexión con Sevilla, con Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es verdad que hay un ultimátum sobre García Pimienta y que el Sevilla está sondeando entrenadores después de haber sondeado entrenadores en los últimos 8 años de su existencia?
Bueno, ultimátum no hay. Yo la palabra, la noticia la he contado yo en COPE Sevilla y en ningún momento he hablado de ultimátum. He contado la historia de los acontecimientos, lo que ocurrió el otro día después del partido frente al Alavés, que el presidente cogió un cabreo monumental, no solo el presidente, sino la mayoría de los directivos, e incluso en el vestuario y en alguna reunión, pues le echó en cara al entrenador que le justificara los 5 cambios, ¿no? Estaba muy enfadado diciendo que cómo podía haber hecho 5 cambios con respecto al partido contra el Getafe y había provocado la derrota. El cabreo era monumental, incluso lo demostró en una entrada en el vestuario un poquito intensa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y le recriminó eso en algún círculo también, con muchos testigos, que cómo podía haber hecho 5 cambios. Y después yo he seguido investigando en el asunto y he confirmado que, a ver, trabajan de manera silenciosa y con mucho sigilo. Lógicamente, nadie va a hablar de ultimátum y, lógicamente, la confianza en Pimienta va a ser hasta un minuto antes, ¿no? Pero teniendo en cuenta el manejo de la plantilla de Pimienta, que es nefasto, teniendo en cuenta el nivel que está ofreciendo el equipo y la irregularidad, pues...
Son nefastos todos los entrenadores que pasan por ahí, ¿eh?
No, todos no. Emery no era nefasto, ni Lopetegui, ni Quique Sánchez Flores.
El final es el mismo para todos. ¿Los echan a todos?
Bueno, a todos nos terminarán echando de los trabajos, Juanma, pero a los buenos han durado mucho, ¿eh? Lopetegui duró mucho, Emery duró mucho.
¿Mendilibar?
Mendilibar no, claro. A partir de ahí, no, es que hay entrenadores buenos, entrenadores malos y gestión buena y gestión mala. Por supuesto, lo de Mendilibar no tiene explicación, pero es que mezclar las cosas es que no tiene nada que ver. Que la dirección del equipo de Pimienta, para mí, empeora incluso un mal equipo a día de hoy, no quiere decir que en otras ocasiones haya estado más o menos acertado. Que la gestión de Víctor Horta es de cero absoluto, no existe por debajo la nota de Víctor Horta. O sea, no ha hecho nada bien, absolutamente nada bien. Y que la gestión de José María de Nido Jr. es de cero, eso es evidente. Pero eso no significa que Pimienta esté haciendo un buen trabajo. El otro día hizo 5 cambios de destitución, ¿no?
Yo es que lo que creo es que es difícil hacer un buen trabajo en...
Ahora mismo en el Sevilla,
en esas circunstancias,
sí,
¿eh?
Ahora mismo en el Sevilla, o sea...
Bueno, sobre todo cuando el entrenador viene agradecido, está aducido por las copas y por la ciudad deportiva y por la historia, y le compra al director deportivo y al club unas películas que solo se la cree el director deportivo del club. Tenemos un ejemplo muy cercano, hace muy poco, Quique Sánchez Flores. En 3 semanas se dio cuenta que todo era una película y dijo, fuera película, encierra al equipo, Sergio Ramos atrás y mantengo al Sevilla en primera división. Pimienta no, Pimienta de momento le ha comprado todas las películas al director deportivo que ha hecho, no sé si calificarlo como un equipo, jugadores retales. Y a día de hoy el Sevilla es menos que todo menos un equipo.
El partido de mañana, Sevilla-Valladolid, ya es un partido...
A mí, Juanma, sí que me dicen desde el entorno de García Pimienta que es verdad que ya desde dentro está cuestionado y que quedan 3 partidos para el parón, que es el de mañana, San Mamés y el derbi. El último partido antes del parón es el derbi. ¿Suena un gato por ahí?
Sí,
¿puede ser?
José María del Nido.
El gato se llama Víctor, se llama José María del Nido Benavente.
Y
cuando le llama en casa, dice José María del Nido Benavente, ven que te pongo el agua, que te pongo el pienso.
Antes se llamaba Milei y antes Luque Bacchio.
¿Cierto?
Bueno, eso, que yo no utilizo la palabra ultimátum, lógicamente, lo ha contado Víctor. no ultimátum, lógicamente, pero es verdad que ya está cuestionado desde dentro. Y además, él lo sabe.
Hombre, claro que lo sabe. Es una... Gracias por confirmar la noticia.
Fútbol, no, lógicamente... pero bueno, como te ha dado paso con lo del ultimátum, pues por...
Ya, pero lógicamente...
Es curioso porque te he dado paso con un ultimátum. Tú me has desmentido. Ahora, Foto, no, acaba de decir que es casi un ultimátum y tú dices gracias por confirmar la noticia.
Cuestionado, que está
al final, no sé exactamente la situación de García
Pimienta. Para mí la noticia es que ya está cuestionado. Está cuestionado desde dentro, ya está.
Ultimátum, es decir, esto está listo de papel.
No, ultimátum es que si pierden mañana te vas a la calle.
Pues,
eso es un ultimátum.
Pues no,
si pierden mañana, hombre, yo mañana creo que el Sevilla le gana al Valladolid.
¿Y si pierde mañana qué pasa?
Si pierde mañana, no llega al Athletic Bilbao.
Ultimátum. Se confirma la noticia.
Hombre, es que si pierde mañana, estamos hablando de la tercera guerra mundial.
Vale, perfecto, pero eso se llama ultimátum, Víctor.
Bueno, pero eso lo denominas tú ultimátum, pero...
El diccionario de la Real Academia Española, de la lengua.
Pero que yo creo que no llega al partido del Athletic Bilbao, pero que yo creo que lo mismo, como en el club dicen que hay una confianza plena y que todo está muy, 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 muy fuerte, pues lo mismo lo dejan, porque parece ser que los que mandan en el Sevilla no van a parar hasta mandar al equipo a segunda división.
Víctor, ¿suena algún entrenador? ¿Ha sonado? No, pregunto, ¿eh?
No. Vamos a ver.
¿Pacheta?
¿Pacheta?
José Rojo Pacheta, sí, un entrenador de fútbol. ¿Cuál es la gracia?
El tono de Víctor.
La reacción de Víctor.
Ah, bueno, pues vamos.
Que parece que no suena.
Guardiola, entonces, ¿no? Oye, vamos, es que...
No, vamos a ver.
Tendrá que ser un entrenador que esté en paro.
Correcto. No, voy a dar un paso más adelante en la información. La información es tan buena... que incluso han comentado, dice, bueno, vamos a ver por si acaso no se endereza, ¿no? Por si acaso esto no se endereza, porque puede ser que pegue un petardo. Claro, el Sevilla tiene un problema porque los buenos no quieren venir y los que hay libres están...
El tema económico también.
Claro,
es que ser entrenador ahora y que te llame el Sevilla, claro, con toda la grandeza que tiene el Sevilla, pero claro, es una silla eléctrica. Sí. Es que dices tú, es que voy a ir allí al matadero absoluto. Pues sí, nada,
ahora mismo los dos entrenadores que están en paro y que suenan para primera división, porque no solamente el banquillo de García Pimienta se tambalea, y que han dicho, por ejemplo, que no al Granada, al que ha ido hoy Fran Escribá, son Pacheta y Francisco.
¿Francisco?
Cada uno reacciona de una forma.
Bueno, pues nada.
No, pero digo, que me río de la reacción de Víctor. Y dice, bueno, Francisco.
No, pero es que a mí me da la sensación que Víctor no sabe la situación en la que está el Sevilla. Bueno, se me está dando esa impresión.
Se la tienes que contar tú.
Sí. Exactamente. El periodismo capitalino me tiene que contar después de 40 años la situación en la que está el Sevilla, ¿no? Exactamente. Aquí hay un problema. El problema es que han destrozado el Sevilla. Lo han destrozado. O sea, no hay entrenador fuerte, no hay capitán. O sea, el capitán actualmente es Saúl.
Eso es increíble, ¿eh?
Eso es increíble.
O sea, Saúl le habla a la afición.
Yo el otro día
no sabéis lo que es ser sevillista. Y digo, bueno, yo... O sea, el Sevilla ha regalado... Mira, el Sevilla ha regalado la dirección deportiva. La dirección deportiva que no ha dado ni una. Lo de Víctor Horta es increíble, ni una. Las cuatro cosas que se han hecho bien es en contra de él. Fichaje de Sergio Ramos, se la colaron por detrás. Fichaje del apóstol Quique Sánchez Flores, se la colaron por detrás, afortunadamente. Si no, ahora mismo el Sevilla está preparando el magnífico desplazamiento a Albacete. Eso estaba completamente confirmado. No hay la camiseta del Sevilla, muy cara hasta hace muy poco, se la pone cualquiera. Pero cualquier jugador de estos extraños que se inventa Víctor Horta, le dan la camiseta. Porque el Sevilla se ha convertido en la PlayStation de Víctor Horta. Le da el botoncito, venga, vamos a poner a Yuke. A ver si hace tres regatitos, a ver si marca un gol y le damos a... Que, no, mire usted, ha vuelto a perder. Da igual, le doy a otro... Como estoy jugando una partidita, hasta que manden el Sevilla a segunda división, todo se ha puesto muy barato. Entonces, que estemos hablando con todos mis respetos, de Pacheta y Francisco en el Sevilla...
Pues espérate que no tengan que poner al del filial. Es que la situación del Sevilla es muy, muy delicada.
Ponga usted a Don Jesús Galván.
Víctor, a lo mejor tiene que tirar desde el filial. ¿Cómo se llama el del Sevilla Atlético?
Jesús Galván.
Jesús Galván, pues a lo mejor tiene que tirar del filial.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes del partido contra el Valladolid. A las 7 de la tarde, lo contamos en tiempo de juego. Víctor, un abrazo.
Nada, Juanma, me alegro de saludarte. Un abrazo muy
fuerte. ¿Qué tal el gato? ¿En serio?
el gato, bendito sea el señor, que está muy bien, está por aquí dando vueltas, lo que pasa que os está escuchando y está un poquito harto ya de la tertulia.
¿Responde cuando le llamas?
Pero le cambió el nombre el otro día.
Otra vez.
Luque Baquio, Milei...
¿Y ahora cómo se llama?
Otra vez, José María del Nido
Benavente.
Es que
eres
un periodista.
¿Y si le llamas, responde?
Bueno, y tengo otra que ha sido bautizada esta tarde por Los Celsa, como Los Celsa.
La gata.
Porque lleva toda la tarde escuchando, llevan toda la tarde por aquí escuchando Los Celsa, Los Celsa. Estaba el Betis, Los Celsa. Y dice, Los Celsa ha llamado a la otra, ya ha sido calificada como Los Celsa. Gracias a Dios, están muy bien.
Venga, un abrazo, Víctor.
Hasta luego, me has preguntado, yo te respondo.
Perfecto, gracias, un abrazo. Hasta luego. Está Angelito García.
¡Hombre!
¡Hola, Ángel!
Estoy, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Vaya vocecita! ¡Buenos días, don Ángel!
¡Vaya vocecita! ¡Vaya vocecita de siesta! ¡De siesta de...
Planchando la orejita, eh!
¡Buenos días! Tiene hasta un chinchón, pero se ha pegado contra la mesa.
O te has pegado una juerga, que tú eres muy de juerga los fines de semana. Ahí en el jardín de delicias en los conciertos, o sabe Dios qué.
Taburete,
está viendo. También llevo 48 taburete. Horas con un catarrazo de, de muerte.
Vaya, pues ayer no tenías.
Recupérate, Ángel.
Sí, sí lo tenía, sí.
Te han dado un premio en el Comité Olímpico Español, ¿no?
No, a mí no. Se lo han dado a la cadena COPE y al equipo de profesionales que fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos.
Qué humilde.
De...
Qué humilde.
Lo han dado a ti, Ángel. Lo sabemos todo.
Yo estaba en ese equipo y a mí no me ha dado nadie nada.
Capitaneados por Manolo Lama y por Ángel García.
Hombre, porque tú no has sido, Joseba.
Nos lo han dado a todos. Estabas invitado. Y yo he ido a recogerlo.
Yo he estado con Lama esta mañana.
¿Has dicho algunas palabras o no?
No, no he tenido que hablar. Pero ¿no? Erifrade ha utilizado en Instagram las palabras con las que cerré la cobertura, que elegir Mundial y Eurocopa es elegir el dinero para la cadena COPE, pero afortunadamente trabajamos en una empresa en la que no siempre se elige el dinero, sino también se elige el prestigio.
Pero si tú terminaste...
¡Bravo!
¡Bravo!
Muy bien, Angelito.
Es que qué bien.
Esa sí que me lo voy a tatuar.
Un líder de opinión.
Esa sí que me lo voy a tatuar.
Claro que sí.
Pero si tú terminaste tus alocuciones en los Juegos hablando de tu mujer y tus hijos, ¿qué estás diciendo?
La penúltima fue lo del prestigio.
Ah, entonces no es la última. Ah, vale.
Bueno, vamos a lo importante.
Gran representación.
¿Por qué no está aquí?
¿Qué es? Porque está, dice que...
Líbranos, Luna.
No, porque es que... Está la tontería de que jueves, viernes, sábado y domingo me toca cubrir el golf y tengo la extraña costumbre de querer librar algún día. Bueno, pues he librado yendo a la cadena COPE y al CSD. Ha sido mi libranza de hoy.
Vaya, bueno,
digo, al Comité Olímpico Español y al CSD. A la cadena COPE no he ido.
A ver, has hablado con David Ferrer, con nuestro capitán. Esta es su conversación después de que anunciara que Rafa Nadal va a estar en la fase final.
Don Rafael Nadal ha dicho.
Perdón,
Parera.
Sí, ha dicho
Don Rafael. No, le ha faltado el Parera, ese es el problema.
Venga, a ver.
Así que Don Rafael Nadal, te has parado ahí, yo hubiese dicho Parera también.
Sí, pero era un guiño a ti.
¿Está de vuelta?
Está de vuelta, sí.
¿Qué te dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Cuéntanos.
Bueno, yo ya en el Stage Group, cuando competimos en Valencia, antes de clasificar, Rafa ya me comentó que si clasificábamos, pues lo hacía, que sí que había esa posibilidad de poder estar en Málaga y bueno, clasificamos y a los dos días hablé con él y mostró ilusión para poder estar y bueno, él ya está entrenando para llegar.
¿Hay opción de verle también en individual y no solo en ese dobles con Marcel Granollers? ¿Puede estar preparado para eso?
Sí, bueno, pues yo creo que todos los jugadores menos Marcel Granollers, que es un jugador de ahora mismo solo de dobles, pueden jugar individual y Rafa, por supuesto, que puede jugar tanto el individual como el dobles, seguro.
Y no te quiero preguntar por la despedida, porque además eso lo dirá Rafa cuando sea, pero no es mal sitio, ¿eh? Málaga, lleno a reventar el Carpena, levantamos la ensaladera... No es mala despedida, ¿quieres que te diga?
Bueno, eso es que son cosas personales de Rafa, como tú bien has dicho. Eso es algo que la despedida de cada uno es muy personal, sí.
Pero bueno, pues a por esa ensaladera, haya despedida o no.
Ahí iremos.
¿Puede ser la despedida de Rafa?
Puede ser. Yo siempre digo lo mismo. Yo conozco a Rafa, por supuesto le gusta más competir que ganar, os lo digo siempre, pero él últimamente no se ha visto competitivo y, por tanto, si no se va a ver competitivo el año que viene, cosa que sí pensaba que iba a ser cuando jugó Roma, cuando jugó París, es decir, allá por junio, va a decir adiós, y qué mejor que decir adiós ganando. Ya que te tienes que ir, vete en casa levantando un trofeo. Esto lo digo yo, no lo dice Rafa. Levantando un trofeo y representando a España, que son dos de las cosas que más has hecho en tu carrera. Yo creo que es la despedida perfecta y la que más puede plantearse ahora mismo Rafa como despedida soñada. Es mi opinión.
Es que si te quieres retirar, no se quiere retirar perdiendo. Si te quieres retirar ganando, seguramente esta sea la última oportunidad, ¿eh?
Rafa siempre ha dicho que él no va a hacer la típica gira de despedida de pierdo en primera ronda en mis 10 torneos importantes. No va a ir a los sitios a perder en primera ronda si él sabe que va a perder en primera ronda. Y él ha habido momentos en este año, cuando pensaba que iba a estar mejor, que ha visto que en cuanto intenta subir el nivel, el cuerpo no responde. Blanco y en botella, pero esa es mi opinión, insisto. Yo no he hablado con Rafa de este tema, yo no sé si Rafa ha dicho me retiro en Málaga por todo lo alto levantando mi sexta ensaladera, porque la quinta no jugó la final pero en 2008, pero jugó durante el año, con lo cual sería la sexta. Yo, ahora mismo, es el dibujo que tengo como despedida soñada para Rafa Nadal, pero insisto, eso lo digo yo, no lo dice Rafa.
Sí, que lo hay que ganarla, además.
Y lo hay que ganarla. Que, claro. Que por cierto, va a Italia con Sinner y Musetti, va a Estados Unidos, que de momento dejan casate a Fou, pero tiene a Paul, a Shelton y a Fritz. Es decir, hay equipos muy buenos. Es verdad que estamos en el lado bueno del cuadro. Recordamos que lo primero sería Holanda, la de Van de Zandvoort y Griesport, que son ganables con el equipo que lleva España, con Rafa, con Carlos, con Marcel, con Pablo Carreño y con Roberto Bautista. Y luego nos tocaría, a priori, veremos si Canadá o Alemania. Yo creo que la Canadá de Shapovalov y Félix Auger-Aliassime, que también son ganables. Es decir, todo iría encaminado a una final en la que nos encontraríamos a priori con Italia o con Estados Unidos. Pero claro, es un formato tan corto en el que el doble es decisivo y precisamente por ahí creo que también entra el gran protagonismo de Rafa. A mí me parece importantísimo que David diga que le ve para el individual y que seguro va a contar con él. Va a ser una de las opciones. Por eso quiere decir que Rafa le ha dicho que va a estar bien para jugar el individual o que cree que va a estar bien. De preparación va a llegar un poco corto porque en principio solo tiene la exhibición esta de Arabia Saudí, que van los 6 mejores tenistas del mundo. No descartéis que juegue algún otro torneo. No descartéis que Rafa, para prepararse para Málaga, juegue algún otro torneillo por ahí. Y a partir de ahí, a ver, yo
oye,
creo que dobles con Marcelo juega seguro.
En Málaga es Martín Carpena, ¿no?
Martín Carpena, vale. Llenó a reventar. Te lo puedes imaginar,
claro.
Juanma.
Sí, sí.
Ya se iba casi a llenar, como ha pasado todos los años que se celebra
pues
allí, pero
hoy,
ahora con el Nadal Alcaraz, imagínate.
Es que se puede dar la imagen del deporte español del año, vamos.
¿Del año o del siglo? Que llevamos.
La que esperábamos en los juegos.
Bueno, del siglo me quedo con las imágenes en la Philippe Chatrier antes que de la despedida.
Pista rápida, que me preguntaba hoy Lama si iban a poner tierra batida.
No, pista rápida. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Fouto, ¿has desayunado con Tebas o no? ¿No ha sido?
Sí.
¿Ha sido?
¿Ha vuelto a hablar Tebas?
No ha sido.
¿He ido al desayuno?
No, di la verdad.
No.
No ha sido.
¿Pero a ti qué te importa si vuelves?
qué rápido has caído,
es increíble.
O sea, no. Te digo, es que había un desayuno de estos de informativo de
a
Tebas.
Las 9 de la mañana, en el Foro Nueva Economía.
El Foro Filatélico, sí.
¿Por qué nos mientes?
Porque ha vuelto a hablar Tebas hoy. Mañana va a hablar otra vez, porque mañana va una entrega de premios. A mí esto de que hable Tebas todos los días no me gusta en nada, porque me quita mi labor de trompetero. Pues claro, si habla Tebas todos los días...
¿Tú qué vas a decir?
Claro, los del Madrid sí que tienen asegurado el futuro, pero claro, yo imagínate, si habla todos los días Tebas. Bueno, pues ha hablado esta mañana el presidente de la Liga en este desayuno. Y ha hablado del líder de la Liga Española, del FC Barcelona, que ha ganado los 6 partidos, 18 puntos de 18. Le han preguntado, pero bueno, ¿cómo puede ser líder con los problemas económicos que ha tenido el Barça? Pues fíjate lo que ha dicho Tebas, el piropo que le ha mandado al Barça, porque le califica como candidato es la palabra, a ganar la Liga y la Champions.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es lo que demuestra muchas veces que cuando hay oportunidades están allí. A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer todavía nos dio ese interior que yo me froto los ojos, ¿no? Con esa jugada, ¿no? De que hizo, ¿no? Y Pedri, parece un nivel increíble, ¿no? Bueno, va a ser un claro candidato, queda mucho, pero me parece que a ganar la Liga y la Champions, en mi opinión.
Ahí está. A ganar la Liga y la Champions. Esto, lógicamente, pues habrá que cabrear a los del Madrid, porque, ¿sabes? Cuando dice una cosa del Barça, los del Madrid se cabrean y al revés. Y luego, entre todos los problemas que puede tener ahora en la cabeza Tebas, el mayor problema ahora mismo, Juanma, es el tema de la piratería. Ha dicho Tebas que si el tema de la piratería no se soluciona, que van a bajar los derechos de televisión. El 40% de la población, es el dato que se ha dado, española, que consume contenido de pago, piratean. Uno de cada tres. Somos el segundo país que más piratea después de Malta.
¿El 40% de la población?
Yo no me lo creo.
El 40% de la población española que consume tele de
fútbol.
Pago. Eso
es. Vale.
Que era uno de cada tres de los que consumen, piratean. Y esto, como te digo, es un tema preocupante porque, claro, los operadores, cuando vayas a sacar los derechos, van a decir, pero ¿para qué voy a comprarlo si es que lo ven gratis? Por cierto, de esos derechos de televisión, hay 200 millones de euros que los clubes de la Liga derivan al Consejo Superior de Deportes, que es para el resto de deportistas. Lo digo por si alguien del gobierno está escuchando y puede legislar algo de esto, porque en el cine se legisla, aquí no, y parece que en el fútbol hay manga ancha. Insisto, lo digo porque si bajan los derechos de televisión, baja porcentualmente todo lo que reparten los clubes. Y por eso te digo, Juanma, que está, te va muy preocupado el presidente de la Liga por el tema de la piratería.
El 40% de la población española piratea. El 40% de la población española. Si no resolvemos este problema, nos vamos a una situación muy, muy complicada. Por eso es el principal reto. ¿Cuáles son las soluciones? Las grandes tecnológicas tienen que intervenir, tienen que dejar de colaborar con la piratería, porque ganan dinero. Google gana dinero, Amazon gana dinero, Cloudflare gana dinero, Apple gana dinero. Y ganan mucho dinero y tienen que dejar de colaborar.
La Liga, por cierto, va a interponer una querella contra Google en España, en Francia. Ya, por cierto, la justicia en Argentina ha legislado sobre este tema y han retirado la aplicación del pirateo en Google, en Argentina. Vale. O sea, que ya en ese sentido aquí hay jurisprudencia.
Oye, una cosa. ¿Ha habido hoy algún cambio con el asunto de las manos que he leído un titular? De que
a ver,
si ahora ya que... las manos son todas penaltis.
Bueno, recordaréis toda la mano de Cucurella en el Alemania-España de la Eurocopa, que fue una jugada muy polémica.
Penalti.
Penaltazo.
Claro, lo que ha hecho la...
Clarísimo.
Vamos.
Lo que ha hecho la UEFA hoy...
Atraco.
Lo que ha hecho la UEFA hoy es enviar una... Enviar, es que me hace mucha gracia. Lo que ha hecho la UEFA hoy es enviar la jugada a los árbitros internacionales. La UEFA envía a los árbitros internacionales de todos los países jugadas que son polémicas o que son controvertidas. Y una de ellas es esta. Y la opinión del comité de árbitros de la UEFA es que esta jugada es penalti. ¿Qué pasa? Que hay lugares donde dicen que, claro, que la mano está abajo, pero claro, la UEFA dice, no, es que es un tiro a puerta. Esa misma jugada se ocurre en España, pero es bajo palos, sí que los árbitros tienen indicación de pitar penalti. Pero claro, en Inglaterra ese árbitro era inglés, en España, en Alemania, hay comités en los que si la mano no está muy separada del cuerpo, no hay que pitar. Si está abajo, no hay que pitar el penalti.
Y ahora ahí sí hay que pitarlo.
Entonces, claro, con lo que ha hecho la UEFA, meten a los árbitros sobre todo en un lío, porque ahora ¿qué haces? En UEFA pitas una cosa y en España pitas otra. Es lo que estamos hablando.
¿Y entonces qué va a pasar? ¿El fin de semana que viene, pues, si hay una mano como la de Cucurella pues en España, se pita o no se pita?
Si es bajo palos, sí. Y si evita
pero
un gol, sí.
La de Cucurella no era bajo palos.
No, claro. Es que ese es el problema.
Yo creo pero que si va dice... a cambiar también aquí en España.
¿Eh?
Yo creo que van a cambiar el criterio aquí en España también.
Yo tengo dudas, Elías.
A mí lo que me han contado es que después de esta... No pero sé si es
una cosa, o como
yo tengo
tal,
dudas. La de va a cambiar.
Porque la norma habla de mano...
sí,
pegada,
natural, sí.
Pegada o próxima al cuerpo. Yeah. Y claro, lo de próxima al cuerpo, esa mano, claro, está abajo y se la lleva el propio balonazo, le lleva a la inercia de abrirla un poco más.
¿Por qué bajo palos?
O sea, porque evita un gol.
Evitas un gol.
Bajo palos evitas un gol,
claro.
O sea, que en la jornada 7 va a cambiar el criterio. De la
no, está a ver, yo creo que en España no va a cambiar. Y creo que en Inglaterra son muy tozudos y tampoco va a cambiar. Que insisto, este árbitro era inglés y por eso no le llamaron del VAR para pitarla. Bueno, la UEFA ha dicho que si esto ocurre en un partido de Champions o en un partido de Europa League, hay que pitar penalti. Eso es lo que ha dicho la UEFA.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz? Y nos vamos con Lobato y con Chemita Martínez.
El Racing líder de segunda y llamada a don Rafael Nadal Pareda para la final de la Davis. Haceros a la idea que Angelito está viviendo el mejor momento de toda su vida. Don Rafael Nadal Parera será el próximo presidente del Real Madrid, dice otro. El Sevilla tenía un entrenador de verdad que era Quique Sánchez Flores y no apostaron por él. Siento mucho lo del portero del Barça, pero el año pasado le pasó al Madrid y no dieron tanta lata y estuvo todo el año de baja. Otro dice que Juanma no es el trompetero de Flick, Juanma es el trompetero de Tony Freixa.
Me pega más.
Y otro oyente decía, decirle a Luis que mañana me llega Lore y que estoy ansioso por leerlo después de comerme en 4 días Axel. Me ha fascinado. Las expectativas han sido superadas con creces. Enhorabuena.
Vaya cuñita,
Vaya cuñita para los libros de Luis. Que...
Y gratis.
Muy buen gusto este oyente, muy bien.
Y escuchad a un
por eso
oyente...
estaban hablando los dos en la publicidad.
Sí.
Di esto.
No, lo viste llegar justo antes de que empezara el programa. No hay
lo próximo que va a hacer es la biografía de Taburete.
Hombre, debería.
Con Gonzalo Miró.
Sí.
A cuatro manos.
Correcto.
Mira, y terminamos escuchando a un oyente hablando sobre Luis Enrique.
Buenas noches, partidazo. Para no tener ni puñetera idea, el que puso a Rodríguez central fue él. O sea, el mejor pivote del mundo de central. Y Busquets ya de retirada, título indiscutible. Un saludo, chao.
Bueno, un mensajito para despedirte, Monequia, ¿eh?
Es lo que hay.
No opino.
Compañeros, muchísimas gracias. Se queda Joseba. Sí, Joseba se queda porque viene ahora Lobato y Carmichael.
O sea, aún queda mucha noche de radio.
Sí.
Pero mucha y muy mejor, buena.
Gran noche. Yo diría que ahora larga.
No quería decirlo de lo mejor porque es un...
Ya lo digo yo.
Sí, puedes decirlo.
Ya lo digo yo, lo mejor. Decirlo,
hemos estado muy bien.
Los lunes se puede decir, ¿eh?
Sí, los lunes se puede decir cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y los jueves.
Los lunes y jueves son los días.
Los días que...
Y
como tú.
Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Sigue el partidazo, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Está Joseba, que continúa, que ahora tiene su kilómetro, pero como es un loco también de la Fórmula 1.
Pues sí.
Bueno,
pues
es un
sí.
loco en general.
En general. Y de la Fórmula 1, pues no podía ser menos, claro.
Por supuesto.
Claro que sí.
Hola Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, un día tenemos que hacer un especial, explicar muy bien cómo es un undercut. O sea, en qué consiste, cómo se hace eso, qué es, cuándo se usa, porque... La gente yo creo que no lo tiene tan claro como lo pensáis, ¿eh?
Sí, Juanma, pues... te empiezas a parecer a mi madre, ¿eh?
Sí.
Es que no hay... Mi madre me lo pregunta claro. todos
¿En serio?
Los lunes.
El problema
¿En serio?
Es usar el término sí. también. Es ¿Sí? que el término le gusta mucho a los aficionados, pero la gente que lo entiende menos se queda bloqueada. Undercut, tal, se vuelven locos.
Sí, pero es que no hay traducción, es muy difícil.
Bueno, paras una vuelta antes que tu rival. Intentas, adelantas la parada una vuelta, entonces... Cuando tu rival está haciendo la vuelta que tú estás empezando,
sí.
él va con la rueda usada y tú vas con la rueda nueva. Y le ganas tiempo, le ganas mucho tiempo.
Lo que pasa es que no funciona siempre así. Depende de condiciones, tiene que haber degradación, tienes que pasar de un neumático más duro, no más blando, es más potente. En algún circuito funciona mejor, en otro peor. Tiene su miga. Y luego tienes otra opción que es el overcut.
Que es pasarse una vuelta.
Eso ya te lo explicamos más.
Joder, día, pasarse no, una no. o dos.
Es lo mismo, pero al revés.
Al revés. Al revés.
¿Qué pinta? Sí, claro, hasta ahí llego. Sí. Pero,
pues ya está.
Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Bueno, Singapur, tercera victoria de Norris.
Sí.
¿Cómo lo veis?
Yo he dejado de creer.
Fíjate. Yo también.
¿Ah, sí?
Hemos perdido la fe. Bueno, yo creo que yo nunca la he tenido, si te digo la verdad, o sea, porque viendo cómo se ha manejado esto... Viendo cómo ha ido McLaren en los últimos grandes premios, lo mal que han gestionado algunas carreras, los errores que ha tenido Norris, los errores que ha tenido Piastri, no acaba de convencerme. Y viendo a Norris ayer, con una ventaja de 25 segundos, rozar el muro dos veces, sin ninguna presión, pues da bastante miedo. Y si analizamos lo que nos quedan seis carreras para terminar y tres sprints y seis puntos de vuelta rápida, y vemos lo que ha pasado por detrás, da bastante miedo. Mirad, desde mi punto de vista, McLaren es el coche más rápido, o que tiene el mejor ritmo, potencialmente más rápido, desde Miami. En Miami fue la primera victoria de Norris, ¿no? Vale, desde entonces hasta hoy han pasado 12 carreras. Norris salió de Miami con una desventaja de 53 puntos sobre Verstappen. 12 carreras después, en las que McLaren ha sido cada vez más rápido y Red Bull cada vez más lento, está a 52 puntos.
Joder.
Es decir, 12
sí,
carreras
sí, exacto. Esa es la,
y ha recortado
ese es el dato.
Uno.
Ese es el dato. Y además hay una cosa.
Es tremendo, ¿eh?
No, no, es que al final, ¿qué pasa? Que ha fallado tanto McLaren que ha dejado 30, 35 puntos tirados y eso, con un piloto tan sólido como Verstappen, que lo está haciendo tan bien, hace que las que te haga no creer. Y es verdad, lo bueno que tiene Lando es que puede ganar las seis, porque es el coche dominante.
Sí, pero el otro...
Pero el otro está ahí, claro. Y con los segundos le vale.
Oye, ayer acabaron muchos muy hecho polvos, ¿no? O sea,
sí, sí,
deshidratados, pero cayéndose, ¿no?
No, no, los dos pilotos de Mercedes no fueron ante las teles. Russell salió tambaleándose. también en descargo de los pilotos de Mercedes, de Hamilton y de Russell, tienen el asiento más caliente de la parrilla. Les quema el culo del coche,
sí,
es un problema que tienen.
Y rozan demasiado.
Roza demasiado. Entonces, con Qatar el año pasado, que fue todavía más bestia, sí. Este año hemos visto pilotos. ¿Por qué? Porque no hubo coche de seguridad. Cuando no hay coche de seguridad hay que rodar todo el rato y con una presión. Estamos hablando de temperatura entre 55 y 60 grados en el cockpit. Durante 2 horas, zumbando, al lado de muros, pues eso también...
Con mucha presión, mucha concentración.
Tuvo mucho que ver, sí.
Ahora, Fernando se bajó del coche silbando, ¿eh? Y además yo creo que incluso llegó a vacilar diciendo, no, bueno, ha sido dura, sí. Pero bueno, yo he terminado bien, ¿eh? Hay otros más jóvenes que están más fastidiados.
También es cuco porque... él fue el último en aparecer en el corralito duchado. Quiero decir que es verdad que acabó bien, porque yo lo sé porque
pero ya estaba recuperándose, digamos.
Claro.
Antonio, el sentido de parar ahora 3 semanas, justo ahora que esto está en ebullición, a nivel de show, de espectáculo deportivo, es un poco raro, ¿no? O sea, está no la sé. Gente ahora empezando una nueva temporada, digamos, para todos, un curso. Septiembre es como el inicio del año y de repente parar ahora 3 semanas.
Es un poco incomprensible, porque además hemos tenido 3 semanas de parón en el mes de agosto, y ahora hemos hecho 3 carreras, 3 semanas sin Fórmula 1 y un batacazo de 6 carreras seguidas en 2 tripletes. Esto desde cualquier punto de vista de marketing no tiene ningún sentido, porque es como un apagón de repente, sí. Es como un interruptus bestial, ¿no? Y además, pues eso, concentrar luego 6 carreras en un tiempo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Con lo cual, no sé qué les ha pasado, no sé qué les ha fallado, no sé cómo han podido hacer este engendro, pero yo creo que es malo porque la gente se va a desconectar, y yo creo que ahora la Fórmula 1 está muy bonita. El campeonato, aunque no confiemos en Norris, está muy bonito y yo creo que va a pegar un bajón.
¿Os creéis la amenaza esta de Verstappen de si siguen las amenazas me piro?
Yo sí, no, yo sí me lo creo. O sea, vamos a ver, no a lo mejor en el corto plazo, pero Max Verstappen... Dice, mira, es muy bonito ganar, pero yo sanciones estúpidas no quiero. Puso el ejemplo de la suya de los insultos y ha puesto el ejemplo de la de Carlos Sainz, que le han cobrado 12.500 euros por cruzar la pista sin pedir permiso cuando ya no había coches pasando. Y dice que esto le quita la gana de seguir. Hombre, yo creo que el contrato que tiene hasta el 28 lo va a cumplir. Pero después, a lo mejor, bueno, ahora que diga Antonio, pero...
A ver, yo no me lo creo. Yo creo que son medidas para hacer ruido, igual que lo que montó el otro día en la rueda de prensa, que contestó con monosílabos, y luego montó una rueda de prensa alternativa en el paddock. Es como un pulso a la Federación Internacional, y dice, oye, y como me estáis calentando y tocándome las narices, pues igual mi futuro en la Fórmula 1 se termina. A ver, gana 40 millones al año, tiene un coche ahora mismo que, aunque no es el más rápido, le permite todavía luchar por el campeonato. Es probable que en el futuro, con lo bueno que es, pueda ganar muchos campeonatos. Se enfrentará a la FIA, tendrá un pulso con ellos, tendrán movida, pero hombre, marcharse. Al final hace frío fuera, ¿eh? Esta gente está acostumbrada a competir y llevan toda la vida desde niños pegándose para estar aquí. Y están aquí en una posición dominante.
Sí, pero luego vuelven, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Se puede ir, volver.
Oye, Alonso, pero el quilombo de las palabrotas, eso va a ir para largo, sí. ¿Eh? Eso va a ir para largo, sí, sí, y vamos a ver, porque hay que recordar que a Verstappen le han sancionado con hacer unas no sé cuántas horas de trabajo sociales.
Un día.
Público, sí.
Sí, trabajo pero, público.
Es la segunda vez que lo hace.
El trabajo público es... alucinante, por no decir otra palabra.
Sí, es una tiene que ir a una reunión con comisarios, de dar clases a comisarios. Lo hizo virtualmente ya una vez eso.
Sí, pero
y una carrera de la Fórmula E.
Le mandaron a Marrakech a una carrera de la Fórmula E. Y eso no hace gracia.
Pero ¿qué trabajo social es ese? Irte a una carrera de Fórmula E.
Pensé que me ibais a decir una charla en un colegio.
En un colegio o en un hospital.
Ha sufrido un accidente de tráfico.
Se va a dar una charla a los comisarios.
A los comisarios.
Se llama quitarle un día libre, básicamente, para que
se fastidie. Sí, es un castigo. Al final es un castigo. Lo que pasa es que, a ver, es un debate lo de las palabrotas.
Hombre.
Claro, los pilotos de Fórmula 1 son los únicos deportistas que tienen un micro aquí cuando están compitiendo y además están jugando la vida. O sea, si tienes un accidente, un altercado, alguien te hace una faena, pues vas a 200 pulsaciones. Yo entiendo que digan palabrotas cuando están en el coche. Que la Federación Internacional pretenda, oye, calmaros, tratar de controlaros. Creo que en la rueda de prensa sí deben tener más cuidado. Y el problema es que Verstappen en una rueda de prensa soltó un palabro y no solamente soltó el palabro, el moderador le corrigió, le dijo, por favor, utilicemos buen lenguaje. Y entonces dijo, venga, A ver, si por mucho que nosotros no digamos palabrotas, los niños entre 3 y 5 años van a decir palabrotas cuando crezcan. Y aunque sus padres se empeñen en que no, pues cuando salgan a la vida normal van a oír palabrotas y van a decir palabrotas. Hombre, no es lo mejor hacer una apología de esto.
No.
Que no te puedas controlar, lo entiendo, pero hacer apología, hombre, contrólate. Y es lo que ha cabreado a la federación.
Una pregunta para terminar. Ahora, con este parón, ¿se van de vacaciones a islas y todo eso los pilotos? ¿Vosotros os vais de vacaciones? ¿Tú, Lobato, por ejemplo, paras también tu vida y te piras? ¿O qué?
Sí. Yo paro y me voy. Me voy al monte.
Yo me voy, pues es una suerte. Las vacaciones en septiembre, octubre son buenísimas. Sí, o sea, me encantan. Sí.
Yo con un poco de... Vamos, estoy cerrando irme a Roma este fin de semana.
¿Ah, sí?
A dar una vueltecita.
Pero sí, solo un fin de semana.
Con la familia, o sea, sí, que... solo fin de semana.
Vale.
Semana que viene estaré
¿y
aquí.
Y los pilotos aprovecharán y tendrán vacaciones, pues eso.
Sí, bueno, ahí algún piloto se ha quedado en la zona para ir a alguna de las islas que hay en la zona de Singapur.
Sí, pero tienen tiempo de sobra, ¿eh?
Tienen, o sea, tiempo de sobra, sí.
Física, luego volverán... tiempo para ellos. Pero las fábricas no. Ojo, que esta es la gran diferencia.
Y están haciendo piezas.
En verano tenemos tres semanas de parón y las fábricas se cierran. No se puede trabajar en los coches. Pero ahora hay tres semanas de parón y las fábricas funcionan. Y ojo, porque cuando vuelva el calendario, cuando se ponga en marcha en Estados Unidos, las evoluciones que traigan todos los equipos, que todos van a traer, van a ser las últimas. Y eso decidirá el push final para ver quién es campeón o quién gana en la zona media donde está Aston Martin con mucha más gente.
No, y Aston va a tener mejoras, que eso sí es importante, pero a ver si esta vez aciertan, que este año es el equipo que más ha perdido con la cabeza, medio segundo por vuelta.
Perfecto. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Abrazo fuerte para todos.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba.
Sí, que tenemos kilómetro, con un tema que me tiene fascinado desde hace una semana.
¿Cuál?
Es el entrenamiento oclusivo.
Ostras.
¿Y eso qué es?
No tengo ni idea.
Pues esperad un segundo y ya lo contamos.
Ahora lo explicamos. Antes, este mensaje. Kilómetro 42.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí.
Sí, ahí le ves muy rumboso y muy, muy alegre, mira cómo baila y qué sonrisa tiene, pero...
Nuestro
las,
Chema...
Las ha pasado canutas.
Dice el guionista Joseba Larrañaga, nuestro Chema ha salvado la vida de milagro. Ha
no
estado
es broma,
a punto,
no
a punto de ser embestido por un toro de grandes dimensiones como los que mandan a la plaza de Cenicientos, mientras que entrenaba en la montaña. Un quiebro espectacular ha posibilitado que siga estando entre nosotros. El susto no se le ha ido del cuerpo.
Hay vídeo.
Chemita, ¿en serio?
Bueno, yo realmente no sé si fue toro o vaca, para que no vamos a engañar.
Tenía cuernos bien grandes, ¿no?
Eso era de color negro, pero no sé si era ubre o era o qué tenía, no lo sé, pero era muy grande.
¿Pero y fue a por ti? ¿Fue a por ti?
No, solo me miró. Lo que pasa es que iba subiendo por la montaña y de repente voy corriendo y cuando levanto un poco la vista... Y me encuentro con esa cosa negra tan grande, pues se me pusieron de combate un momentito.
Ostras,
o sea que me
no
asusté.
Tuvo que girar,
y
tuvo que girar
corriendo
un poco
sin parar.
Sí, pero así, yéndose hacia la derecha, sí. Hay vídeo, ¿eh? Hay vídeo en Twitter.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Ah, pues hay que verlo.
Sí. Y sobre todo como es en la montaña, está subiendo, está jadeando, cuando se da cuenta del toro, pues hace así como una especie de gemido.
Es duro.
Es duro.
Encontrarse con eso de frente.
No, y tanto. Pero bueno, vamos, el toro como cuando pasa el tren y las vacas se quedan así mirando, el toro hace lo mismo. Y estos dos
tornados
que hacen aquí arriba.
Ya me había pasado una vez, lo que pasa es que estaba toda la nube encima, casi no se veía nada, otra vez ves a los animales y tratas de no acercarte demasiado, pero esta vez iba subiendo, iba con un chaval que no veas cómo le pega y yo bastante tenía con ir siguiendo a su ritmo, que de repente echo la vista un poco a un lado y me encuentro con esa cosa negra tan grande que se me pusieron de corbata. O sea, te puedo asegurar que muchas veces hablamos de correr, ¿por qué no puedes correr más rápido? Hay veces que la parte mental... Te olvidas, debes provocarse en el cuerpo una descarga de adrenalina, que te olvidas absolutamente de todo y durante 10 segundos no sabes, ni padeces, ni el dolor desaparece completamente.
Qué bien. Bueno, empezamos con Ana Peleteiro.
Sí, Ana Peleteiro. Bueno, ya lo dijimos el otro día, se ha confirmado, lo confirmó ella evidentemente, que se va a Galicia a vivir, se va a Ribeira, a su ciudad natal, y allí va a estar entrenando con su marido, con Benjamín Compaoré, que creo que Chema fue campeón de Europa de triple, ¿no?
Sí, además tenía 17-47, ha estado trabajando también con la Federación Francesa, o sea, estamos hablando con un entrenador de nivel y posiblemente le va a ayudar en todo este camino que le queda a Ana de 4 años. Pero bueno, al final la duda que se armó un revuelo ahí porque no sé si no le parecía bien a Ana, que si algún periodista se había puesto a decir alguna cosa que no era lo correcto, pero al final yo creo que ha sido lo que se dijo.
No, sobre todo de que si había terminado mal con Pedro, no, sobre tal,
sí,
y cual,
se emocionó ella, mucho la rueda, sí, de prensa, hizo, ella hizo, hablando de él, y
hizo un comunicado ella diciéndole, sí, las gracias por todo.
Claro, pero el comunicado vino por esas discrepancias que había, porque decía que si los periodistas hablaban sin saber si se iba o no se iba.
Es que Ana es también dinamita pura, ¿eh?
Sí, o sea, tiene carácter,
tiene,
sí,
mecha corta. En el, sí, cuanto ve algo, escucha algo, no sé qué, y no se puede entrar a todas. Entra, sí, y entra a todas. O sea, sí, bueno, sí, cada uno que haga lo que quiera, pero yo la aprecio mucho, pero es que entra a todas las batallas.
Sí, sí, sí.
Tiene que quedarse también en alguna, tiene que dejarla pasar, creo yo. Vamos.
Bueno, y además en la Milla Urbana de Madrid ganaron Águeda Márquez y Mohamed Atawi. Así que Águeda Márquez hizo además el récord de la prueba.
Joseba, pregunta de nota. ¿Cuánto es una milla? ¿Cuánta distancia? A ver cómo andas de cultura atlética.
690 y algo.
Uy, no, has estado cerca.
Unos 630 y algo.
Casi, 1609 metros. Bueno, no habéis ido mal, ¿eh?
609,
es una distancia un poco peculiar, por eso, para,
bueno,
calcular
yo
más
lo
o
sé
menos los ritmos.
Porque en el colegio hacíamos la prueba de la milla.
¿Ah, sí?
Sí, en EGB hacíamos la milla.
Y el otro día corriste 7 kilómetros.
Bueno, hombre, joder.
El Chema corrió 7 kilómetros.
No, 7 el otro
y
día.
Y muy bien, además, Juanma, o sea, que 7
poco
kilómetros
a poco,
está muy bien.
Poco a
muy
poco.
Bien, oye, si yo no te digo que sea poco.
No, es que si te ríes de mí, que he corrido 7, ahora mismo te está escuchando gente que corre 7 o corre 5, corre 3.
Pero yo no me estoy riendo de nada.
No, sí, el problema no es que te rías de mí, es que te ríes de los oyentes.
No.
Y eso sí que no te lo consiento, ¿eh? Eso sí que no te lo consiento.
Bueno, y vamos al tema del día, que me tiene loco desde la semana pasada, desde que me enteré que existía esto. Yo no sabía que existía esto.
No, yo tampoco.
Es el entrenamiento oclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente ahora lo explica Chema, pero yo creo que es que te haces torniquetes en las extremidades, en los brazos y en las piernas para entrenar a alta intensidad. ¿Algo así?
Bueno, parecido. Estamos hablando de restringir el flujo sanguíneo de los músculos.
Joder.
Es decir,
o sea, pues es un torniquete, sí.
Sí, esa especie de torniquete, que es lo que dice Joseba, pues para que nos hagamos una idea, o sea, el bíceps, que es un músculo que todo el mundo conoce,
sí,
pues si en la parte más proximal, es decir, por la parte que está más cerca del hombro, ponemos una banda elástica restringiendo el flujo sanguíneo, lo que estamos haciendo ahí, al final estamos puteando, es una manera de entrenamiento diferente que se suele utilizar en la rehabilitación para intentar conseguir hipertrofia, pero de tal manera que podemos entrenar como a intensidades más bajas, es decir, a un 30%, tampoco habría que apretar ese torniquete demasiado, por ejemplo, en brazos sería de 1 a 10, en torno a 5 o 6, o sea, estamos hablando de una cosa compleja, que no es sencillo, que no lo puede hacer todo el mundo sin una supervisión, pero estaríamos hablando de conseguir una hipertrofia a través de ese entrenamiento en el cual está disminuido el flujo sanguíneo. O sea, que no sé si nos hemos explicado bien.
Sí, ¿sí? Y luego cuando sueltas el torniquete se sale la sangre disparada, claro, y no sé qué efectos provoca. Bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? Está hoy en el kilómetro José Antonio Durán, que es el director de Fisiomet Recovery and Go, así que nos lo diga, el que es experto en estas cosas.
Hola, José Antonio, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pues lo primero...
A mí me da miedo, que... ya que sepas, sí, que a mí me da miedo, ya de, sí, mano, ya no, sí, no me parece una muy buena idea, pero bueno, a lo mejor tú dices,
bueno,
no, pues...
Perdona, que Carolina Marín lo ha puesto muy de moda, porque es el método que utilizó para su recuperación, no, por eso se ha dado a conocer bastante.
A ver,
perdón.
Sí, nada, pues a ver, es un método que la verdad que no es tampoco muy nuevo porque lleva desde los años 70, 80 en uso, ¿no? O sea, es un japonés que lo puso realmente en uso, que se dio cuenta que durante las ceremonias budistas generaba una oclusión que le parecía muy igual a la sensación que tenía cuando hacía entrenamiento de fuerza. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a aplicarlo a ver si verdaderamente tiene el mismo rendimiento este tipo de terapia. Bueno, pues después de eso se ha desarrollado mucho el método y bueno, con sus pros y con sus contras, y es un método que efectivamente puede ser bueno porque se ha demostrado en estudios que se provoca una hipertrofia muscular con un trabajo al 20-30% del rendimiento muscular, ¿vale? Pero también hay que tener mucho cuidado porque no se puede parar el torrente arterial, o sea, hay que pararlo lo suficiente como para producir una oclusión en el torrente venoso, pero sin causar daños en el torrente arterial, ¿vale? Tiene su explicación metabólica y es que realmente se provoca un estrés metabólico celular que provoca que realmente se estimule la hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento, pues, pues oye, es la que verdaderamente hace que el reclutamiento de fibras sea mayor y que esta fuerza, pues, que podamos desarrollar también, por consecuente, pues sea mayor.
Preguntas prácticas. ¿Esto lo debe hacer la gente, el aficionado normal?
Yo, dependiendo del tipo de persona y del conocimiento que tenga sobre el tema, debería hacerlo o no. Yo a una persona de la calle que no tenga tampoco una actividad deportiva regular, no se lo recomendaría. Lo primero, por posibles contraindicaciones que pueda tener, por riesgo cardiovascular o por antecedentes personales que pueda tener y que no conozcamos, ¿vale? Pero a una persona, incluso haciendo deporte regularmente, habría que darle unas pautas específicas porque, bueno, ha llegado también a veces a los oídos de gente que ha trabajado con una oclusión directa, ¿vale? O sea, directamente que tapaba el curso arterial y el curso venoso. Y eso puede ser peligroso. Eso puede ser peligroso por las condiciones de hipoxia que se generan, ¿vale? Entonces, ahí yo no es un entrenamiento que sin ser reglado por un profesional recomendaría realizar a cada uno por su cuenta.
O sea, Joseba, Juanma, lo que hacen es que esa compresión que te haces, que se utilizan, o sea, se venden, hay aparatos que estas bandas que son semielásticas, que se utilizan para esa compresión, lo que hacen es que reducen el retorno venoso, pero las arterias tienen que seguir funcionando bien, con lo cual, lo
que haces es que no se corte el riego sanguíneo.
Eso es, que la sangre llega a los músculos, con lo cual provoca esa congestión, pero reduces todo el retorno con esa sangre desoxigenada. Con lo cual, lo que haces al final es una congestión que provoca un estrés y ese estrés que provocas, pues es lo que al final lleva a la hipertrofia, que lo suelen hacer, pues eso, cuando tienes, decía Joseba, Carolina, pues gente que está lesionada, que no puede realizar esa carga, ¿no?, a altas o medias intensidades, sí, utiliza este tipo de terapia, que también, no sé, pero José nos dirá ahora, pero también resulta como mental. Tú imagínate que llevas 2 meses y estás haciendo un tipo de trabajo y no te resulta motivante o te aburre, a lo mejor incorporando una técnica diferente y este uso, pues ahora que digas, ostras, esto me motiva un poco más, estoy viendo que realmente la sensación de congestión que se te queda en la pierna o en el brazo es muy, muy fuerte y el propio deportista necesita, pues hay veces ese cambio, ¿no?, a nivel mental, ¿no? Pero es una técnica más que puedo utilizar, pero claro, que la gente no haga barbaridades, que se ponga a hacer ahí, como decía Joseba, el torniquete y hacer ejercicio. Eso para mí está dentro del punto de tener un experto que te supervise, porque si no, pues entra dentro, imagínate eso, que, sí, que oprimes la arteria y te montas un lío, pero bueno, vamos.
Claro, efectivamente, aparte no hay tampoco una universalidad en esto, o sea, no puedes generar a todo el mundo la misma presión para esa oclusión. Normalmente se trabaja con el esfingomanómetro, que es un manómetro donde metes una presión específica y la tensión arterial de cada persona no es la misma, entonces si a una persona que tiene una tensión baja le aplicas por encima de lo que sería su tensión arterial, estarías ocluyendo efectivamente ese torrente sanguíneo y no estarías realizando la terapia como debe ser. Entonces, eso tiene por esa parte sus riesgos y en ese caso no tendrías ningún beneficio, porque lo que sí que está demostrado en los estudios es que se necesita ese flujo arterial para poder obtener las mejoras necesarias y las que se están buscando, que en ese caso es la hipertrofia cuando hay atrofia, o directamente en entrenamientos de culturistas o de halterofilia, que es donde más se está trabajando.
A Juanma no le has convencido, José. A Juanma no le has convencido.
No te veo haciéndolo mañana, ¿no?
No. Hay que andar con mucho cuidado con
eso. No contéis conmigo.
Y además quería traerlo al programa porque se está poniendo bastante de moda.
Pues hay que tener cuidado, efectivamente.
O sea, que ya el mensaje, la advertencia está dada, por si acaso.
José Antonio, te agradecemos mucho el testimonio aquí en el kilómetro 42. Te mando un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo y buenas noches.
Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Preguntas de los oyentes?
Tú dirás.
Venga, sí, claro. Me quitaron el menisco, dice el oyente, no a mí. Y me duele después de correr. ¿Es normal?
Bueno, yo creo que le dolerá la rodilla en general. Puede ser porque no tenga tono suficiente en la musculatura cuadricipital, o sea, los músculos que tenemos encima de la rodilla, y posiblemente le duela la rodilla. También hay que ver que cuando te operas un menisco, o ahora que está muy de moda todas las operaciones, mínimo se necesita un año hasta que desaparezcan de repente, que digas, ahí va, no me duele nada. O sea, que al final todas las operaciones son dolorosas, no pasa absolutamente nada porque te quiten los meniscos. Yo los tengo quitados desde el año 91, 92 en las dos rodillas, y al final he hecho 200.000 kilómetros más, con lo cual estar sin meniscos y no pasa absolutamente nada.
Mejoro las marcas de medio maratón y maratón, pero incapaz en 10K. ¿Alguna solución?
Posiblemente yo creo que se ha acostumbrado a entrenar muy despacio, a ritmos más lentos, y lo que debe estar trabajando necesitaría trabajar una vía un poquito más anaeróbica, es decir, forzar un poquito más, trabajar a lo mejor intensidades más altas, con distancias más cortas, hacer más cuestas, de tal manera que cambie un poco ese ritmo que lleva tan, por así decirlo, tan lento, que le impide mejorar la marca 10 porque no trabaja las intensidades necesarias para el 10.
¿Para un maratón es mejor incluir trail de montaña o triatlón como complemento a la carrera? Hombre, triatlón no, no.
A mí me gusta más el trail. ¿Por qué? Porque trabajas en cuesta, trabajas fuerza específica, también trabajas a nivel de propiocepción, porque tienes que pisar en momentos diferentes, también trabajas en las bajadas, la musculatura antagonista, o sea que yo sería más partidario de incorporar trail siempre y cuando no sea demasiado técnico, pero por ejemplo la natación también me diría bien una vez cada dos semanas nadar para relajar, así que me quedaría con trail pero con pinceladas de natación y puntualmente la bici, pero vamos, hay que correr y es más específico el trail que el triatlón.
¿Y crees que el abuso de la placa de carbono puede ser motivo del aumento de problemas en el Aquiles?
Pues fíjate, yo creo que esta conversación la tendremos dentro de 5 o 10 años y veremos un poquito qué ha pasado con tanto uso de la placa de carbono. Yo creo que ahora no sabemos, está claro que llevas unas espumas mucho más altas. Al tener las espumas más altas haces que el sóleo y el gemelo trabajen menos, así que veremos un poquito cómo reacciona a los tendones, pero necesitamos más estadística. Desde luego lo que se hace es que se corre más con la placa de carbono y si no la utilizas vas en desventaja. Son mucho más cómodas, te ayudan a entrenar mucho más, así que necesitamos más tiempo para ver realmente, comprobar cómo ha afectado el uso de la placa de carbono.
Chemita, Joseba, gracias.
Muy bien.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30, pero hay tiempo de juego por la tarde. Bueno, es que hay tiempo de juego toda la semana. Es increíble. No para el fútbol, de eso estamos hablando todos los días, y mañana tenemos un jornadón. Así que disfruten del fútbol y disfruten de la radio. Descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.